propio camino. Nuevo SEAT Arona. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos al Cine Teatro Albéniz, aquí en el centro de Málaga, en fin, al lado de todo lo de Monte de Gibralfaro, al lado del Teatro Romano, de la Alcazaba, del Centro Histórico, la Plaza de la Merced. Aquí les esperamos esta mañana al fondo del sitio y les doy las gracias a las 10, 12.000 personas que desde primera hora están aquí con nosotros y a los que les voy a dar un aplauso yo a ustedes mismos. Muchísimas gracias. Amables. Espero que se entretengan esta mañana informativamente hablando. La mañana no es sencilla. Bueno, no es sencilla. Algunos dirán, no, oiga, se lo ponen muy fácil a los que tienen que contar la actualidad. Es posible. Y fíjese que hay noticias para contar, como veníamos diciendo, desde las 6 de la mañana. Solamente el acuerdo entre el PNV y el Gobierno para hacer exactamente lo que decía el Gobierno hace 4 días que no se podía hacer, que es subir las pensiones en función del IPC, pues es una noticia importante. Claro, esto cuando decía, miren, lo que ustedes pretenden, le decía el Gobierno a la oposición, es un freno al crecimiento económico, colapsa el sistema de las pensiones, etcétera, etcétera. Han llegado a un acuerdo con el PNV y ya no es ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cuándo nos decía la verdad? ¿Antes? ¿Ahora? ¿En medio? ¿Nunca? Por demás, el asunto de Cristina Cifuentes, la dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, arrastra muchas incógnitas, preguntas, reflexiones varias que hoy se hacen en todos los medios de comunicación. Ella, por cierto, quiere seguir como diputada y al frente del PP de Madrid, pero habiendo dicho Rajoy que empieza una nueva etapa en el PP de Madrid, no creo que sea la más aconsejable. Bueno, el caso es que las imágenes están siendo investigadas, las imágenes en las que aparece presuntamente, bueno, aparece interrogada por un vigilante de seguridad, en la que le pide explicaciones sobre algo que aparece en su bolso y que presuntamente habría hurtado Cristina Cifuentes, son unas imágenes del 2011. ¿Qué hace posible que unas imágenes del 2011 sean captadas en aquel momento, guardadas, cuando la ley obliga a los pocos días a deshacerse de ellas si un juez no las reclama, y metida en un cajón, y en ese cajón guardada hasta el momento oportuno? ¿Quién, cómo y por qué? ¿Para qué? ¿Qué previsión tenía el que en aquel momento, no siendo Cifuentes más que la número 2 de la Asamblea, podía pensar que algún día iba a ser algo esa señora y que merecía tenerlo en un cajón? Si es así, ¿de cuánta más gente tiene en ese cajón? Porque vaya tío previsor. Esas imágenes, asegura la policía, no llegaron a la policía nunca. Se quedaron en la agencia de seguridad, llamada Casesa, encargada de la vigilancia en Erosco. Esa empresa ya desapareció. Hoy algunas informaciones vinculan al jefe de seguridad con algunos trabajos que se realizaron para Ayuntamiento o Comunidad de Madrid en tiempo en los que comandaba alguna de las personas que, por otra parte, se han visto perjudicadas por la toma de decisiones de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Si quieren ustedes ir ligando cosas, es una cuestión que corresponde, es su privilegio. Pero vamos dejando algunas cuestiones claras. Hay más preguntas. ¿Por qué, sabiendo Cristina Cifuentes que ella había protagonizado un incidente, de momento nosotros conocemos uno, y que ese había sido registrado y que ella misma había declarado que existían por ahí dosieres que se andaban y venían con seguimientos, investigaciones que se habían realizado sobre su vida? ¿Por qué es tan osada o tan arriesgada tan arriesgada para, después del problema del máster, no dar un paso atrás. Hay un gran cabreo en el Partido Popular porque, dicen los del Partido Popular, oiga, es que sabiendo esto, ¿cómo hace, cómo deja que la gente dé la cara por ella en tantas horas y durante tantos días, con aplausos interminables en una convención nacional en Sevilla? ¿Por qué no antes toma la decisión de evitar daños y de demostrar que tiene un control de tiempo razonable? Sobre todo conociendo el PP de Madrid, que da toda la impresión de ser una cueva de espías. Además de un partido mugriento por todas las partes donde se le mire. Independientemente de que la gestión de Cristina Cifuentes al frente de la comunidad haya sido buena, que lo ha sido. Pero ha sido víctima de sí misma. Sabiendo que las imágenes circulaban, vuelvo a decir, cómo ha sido tan osada. Miren, más allá de que efectivamente haya que preocuparse por quién guarda esas imágenes y por qué las guarda, hay algunas connotaciones más que realizar en torno a ello. La falta de compasión absoluta. No hay piedad en la política española. Yo no sé en la alemana o en la italiana, porque ni soy alemán ni italiano, pero en la española no hay piedad. Porque el caso que analiza este video no es un caso de corrupción. Es decir, que Cristina Cifuentes presuntamente levantara un par de tarros de crema que valen 20 euros, no es corrupción. Es un problema de trastorno de una salud personal, de control de impulsos personales, que desde luego tiene tratamiento, y que atestiguan algunos allegados, se ha producido con éxito en el caso de esta mujer. Pero nos invita a pensar que el calvario de Cristina Cifuentes no ha comenzado ayer cuando OK Diario publica la información a la que tiene acceso, sino cuánto tiempo ha soportado chantaje por ello. ¿Cuántas veces ha hecho, ha dejado de hacer, ha sabido, ha intuido que en su entorno había unos cuantos con la escopeta perfectamente cargada y además amenazando? Reacciones interesantes. Les voy a decir quién ha tenido la reacción, a mi parecer, más sólida de todos los líderes políticos. ¿Quién ha dicho algo que particularmente yo suscribo de la cruz a la raya? Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que ha dicho no hay derecho a destruir a un ser humano. El relevo no lo puede organizar el que ha guardado un vídeo 7 años, haciendo referencia al Partido Popular de Madrid. Porque el máster y Lezo seguramente ya eran suficientes. Y en política debe haber límites. Es verdad que luego también eso deben aplicárselo ellos a sí mismos, porque, pero quedémonos con la textualidad de las palabras, que a mi parecer son impecables. Y les dejo también con una reflexión que ayer me hacía, se lo contaba a las 6. Un importante ministro de gobiernos socialistas hace algunos años. Menos mal que no estoy en política. Porque seguramente alguna vez he cruzado un semáforo en rojo y alguna cámara me ha filmado. Pero ¿cómo se pueden destruir vidas de esa manera? ¿Ustedes se imaginan cómo va mañana Cristina Cifuentes al Corte Inglés a comprar gomilla para los calcetines? ¿Se vende gomilla para los calcetines? Ya
creo que no.
Bueno, lo que vaya a comprar. Porque algún día tendrá que ir a comprar al supermercado o algún sitio. Claro, la destrucción personal, a veces siendo uno víctima de sí mismo, es una carga dura, pesada, que hoy, pero constatemos que muchos en su organización estaban deseando que algún día se abrieran los cajones. Lo que se llama el fuego amigo. Bueno, otras cosas les tengo que contar y luego ahora en estos titulares. Agonía final.
Los padres del niño Alfie Evans pierden el último recurso ante la justicia británica para que le mantengan conectado a la respiración asistida. Ha negado también el permiso de viajar al Vaticano. En las últimas horas los padres le han practicado el boca a boca.
Compromiso inminente.
Las dos Coreas ultiman un compromiso sobre la renuncia a las armas nucleares a un día de que ambos países celebren una cumbre histórica. Será la primera vez en 11 años que los dirigentes de Corea del Norte y Corea del Sur se sientan en la misma mesa.
Cadena perpetua.
La justicia de Dinamarca encerrará de por vida y sin posibilidad de permisos al inventor que violó y descuartizó a una periodista sueca durante la visita a su submarino. Los vídeos de torturas encontrados en su ordenador prueban, según el tribunal, que el crimen fue planificado.
Los daneses, con lo progres que son. Y esto no es ni revisable siquiera, ¿eh? En el partidazo de COPE, el Real Madrid ha cambiado las habituales derrotas en Alemania por victorias balsámicas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No cambia la historia. El Real Madrid ganó en Alemania. El país que tan mal se le dio históricamente a este equipo, ahora supone un bálsamo y alegría tras alegría para el Real Madrid. 1-2, comenzó perdiendo con un gol de Kimmich y le dio la vuelta al resultado con dos tantos, uno de Marcelo y otro de Asensio. Lo pasó mal en muchos momentos, pero el Real Madrid sabe sufrir y, por cierto, sabe ganar también cuando no marca Cristiano Ronaldo. La vuelta próximo martes, un partido que no está ni mucho menos cerrado, una eliminatoria que no está cerrada y que va a ser, desde luego, emocionante. Y además, hoy juega el Atlético de Madrid, ida semifinales de Europa League contra el Arsenal. A las 9:05, desde las 8:30, en el tiempo de juego de la COPE.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos cubiertos en el sudeste peninsular, Melilla, Ceuta y Baleares, donde podría caer alguna tormenta. Tiempo soleado en el resto de España. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Nuestro siguiente protagonista se llama Juan. Tiene solo 80 años y está haciéndose famoso a través de YouTube. ¿Cómo está de salud, Juan?
Bueno, pues de momento demos gracias a Dios.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sonidos del día, la caída de Cifuentes.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo. He aguantado una exposición permanente, linchamiento también ha habido. Mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire, se han traspasado unas líneas rojas evidentes por mi familia para que no sigan sufriendo este calvario. Tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio. Esto es parte de ese precio. Aquí el mal mayor sería la izquierda radical gobernando en la Comunidad de Madrid, yo eso no lo puedo permitir. A pesar del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí, y eso para mí es lo más importante.
La opinión de Rajoy.
Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligada a su dimisión en esta situación. Hemos oído sus explicaciones, ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres ganar un increíble viaje a Nueva York? Participa en la cuarta edición de los premios a la innovación de Carrefour y podrás llevarte un montón de premios solo por participar. Entra en la web premiosalainnovacion.es. Vota y comparte los productos más innovadores y podrás ganar fantásticos premios y viajes. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Después de colarle el zumo de naranja hasta los 20 y tantos porque la pulpa... Después de hacerle la cama hasta el último día que estuvo en casa. Incluso después de acompañarla al médico por si se marea. Le pides, por favor, que te ayude a instalar el router, a lo que ella contesta.
Es que no sabes hacer nada sola, mamá.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra Día de la Madre de la 11. Compensa. Y mucho.
Esta semana la gran noticia no es ni el fútbol ni Trump. Esta semana se habla de los precios únicos en kilómetro cero y seminuevos Opel.
Porque llega Opel Ocasión Week. Ofertas únicas en kilómetro cero y seminuevos con la garantía Opel.
Esto sí es noticia.
Solo hasta el 30 de abril. Entra en opel-ocasión.com o visita la red Opel.
¿Hoy qué tema de conversación manejamos fundamentalmente, Santi González? Santi Majetón.
Hoy se hablará en todas partes de Cristina Cifuentes, que ayer a mediodía dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid al difundirse un vídeo en el que se la ve sometida al infamante expediente del registro de su bolso por un guarda de seguridad de un supermercado. Dos tarros de crema facial valorados en 40 euros han hecho posible lo que no pudo hacer el máster inexistente. Este asunto revela algunas cuestiones de interés. El primero es la inadecuada escala de valores que ordena la vida pública española. Dos tarros de crema son un hecho muy menor frente a un máster con firmas y datos falsos en el que está implicada una universidad pública. Es un asunto más cercano a un comportamiento enfermizo personal que a un caso de corrupción política. Por otra parte, Cifuentes se hizo un winona de menor cuantía. 40 euros frente a los 4.700 dólares de las prendas que distrajo la actriz en unos almacenes de Beverly Hills. Hay algo que incita a la piedad en esta mujer, convertida en un juguete roto, como dice atinadamente mi querido Cuartango en su columna. Y está ese asunto perturbador, el comercio ilegal de un vídeo que debió haber sido destruido a los 15 o 20 días del hecho. ¿Quién pudo guardar durante 7 años estas imágenes para exponer en la picota a su protagonista en el momento adecuado? ¿En qué momento se convirtieron la política y el periodismo en esta máquina de picar carne humana? Hoy hay además un tema de conversación insoslayable en todas las familias, con un miembro en la tercera edad: la subida de las pensiones que ha arrancado el PNV al gobierno contra su apoyo en los presupuestos. No había dinero para ello, pero parece que sí lo hay. O no, pero alguien pagará estas misas.
¿Qué tal, Inocencio Arias, Ambasador? Buenos días.
Buenos días.
Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Y mi querido Antonio San José, Páginas de Oro de la Radio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estás bien, a gusto, habéis venido dando un paseo, hace buen día en Málaga.
Hace un día, bueno, podía hacer mejor, pero hace un día estupendo y Málaga es fantástico.
Esto es.
Antonio San José lo ha saludado por la calle, una señora impresionante.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero eso,
bueno, usted, ahí esto en la puerta.
A mí nos molesta mucho.
No, nos molesta, no, yo ya no le hablo más.
Es lo que tiene la fama, ya sabes.
Bueno, Checho, primera reflexión.
Bueno, sobre la señora Cifuentes, es verdaderamente lamentable la caza que ha sufrido. Y desde luego, como decía...
Pero ves a la adversativa directamente.
Como decía, pero... como decía Santi Majetón, y que ayer dijo el doctor Espósito, lo de llevarse los cuartos de la universidad por una beca, teniendo que estar aquí sin estar en Málaga precisamente, es bastante peor que los dos tarros. Ahora bien, la pregunta la has formulado a ti. ¿Cómo, sabiendo ella que había gente detrás de hacerle chantaje y que iba a saltar tarde o temprano, con la cosa del expediente de primer plato, cómo no dimitió antes, si se veía que iba a ocurrir?
¿Tú crees eso, Antonio?
Yo creo que Cristina Cifuentes tiene una enorme capacidad de resiliencia, de resistencia, y que eso que le ha servido en su vida personal y en su vida política para superar adversidades, en este caso, ha sido uno de sus mayores errores. Que Cifuentes cae víctima de errores propios y de una cacería de la que luego podemos aumentar cosas.
Y Francesc,
la puntita del iceberg. O sea, los tarritos de crema son la puntita del iceberg. El estado del Partido Popular en Madrid es terrible. O sea, lo que hay ahí debajo...
Ella lo había protagonizado, sabía que... Okay, y ella había denunciado ser víctima de seguimientos y de chantajes
y espionaje. Chantaje.
Sony 19, y ahora quiero hablar de Berti.
Sí, porque tenemos que hablar de algo más que perfecto. El seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas a un precio imbatible. Hablamos de coberturas, hablamos de un seguro más que perfecto y de las modalidades S, M o L. Tú eliges la que prefieres, la que necesita tu casa, la que necesita tu hogar. Por ejemplo, si eliges la L del seguro de hogar de Berti, pues te cubre el amplificador que se estropeó con un apagón. ¿Eh? Ya está, las mejores coberturas. Precio imbatible. Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La barra de labios que se llevará, la crema perfecta para tu piel este verano, ya está aquí Secretos de Belleza. Llega el momento de disfrutar de un 20% de regalo en perfumería, cosmética y parafarmacia hasta el 13 de mayo. Ven y descubre todas nuestras sorpresas. 20% de regalo en Secretos de Belleza, solo en El Corte Inglés.
Tus cinco sentidos dicen:
faros full LED y diseño personalizable, sistema de sonido Beats Audio, pantalla táctil con full link, sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice:
desconexión.
Yo digo: Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Reina de la Liste, buenos días.
Hola, buenos días. Otras cosas.
¿Qué
que
más
pasan,
cosas ¿no? manejamos hoy?
Sí, pues mira, lo primero acercarnos a Pamplona, donde hay una gran expectación ante la lectura pública de la sentencia a los cinco acusados de la manada. Vamos hasta allí, COPE Pamplona, Carlos Colina.
Buenos días. Será a la una del mediodía cuando el presidente de la sección segunda de la Audiencia de Navarra lea el fallo de esta sentencia. Los cinco acusados, miembros de la denominada manada, se encuentran en prisión desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016, horas después de cometer presuntamente los delitos de los que se les acusa: agresión sexual contra la intimidad y robo con intimidación, ya que la víctima, una joven madrileña que entonces tenía 18 años, les acusó además de la violación en un portal de haberle robado el móvil. El Ministerio Fiscal pide más de 22 años de prisión. 24 la acusación particular y 25 las acusaciones populares, mientras que las defensas solicitan la absolución de los cinco acusados. Muchísima expectación, como decías, ante esta sentencia en la audiencia, casi cinco meses después de que concluyese el juicio. Lo que suceda lo contamos en COPE a partir de la una del mediodía.
Y en Madrid, Carlos, una mujer se encuentra herida grave tras ser atacada por un perro de raza pitbull que le ha mordido en diversas zonas del cuerpo. Estaba visitando a unos amigos, eran los dueños del perro. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Sucedió poco antes de la medianoche en una calle del madrileño barrio de Entrevías. Una mujer de 31 años subía, como dices, al cuarto piso a visitar unos conocidos. Cuando estos abrieron la puerta, el perro se abalanzó sobre ella en el mismo recibidor de la casa. Las heridas son bastante graves. Sufre mordedura en el tórax, en el abdomen y en las piernas. También desgarros en el brazo y en el muslo derecho. Los efectivos de emergencia tuvieron que estabilizarla antes de llevársela al hospital, donde ya se recupera de sus heridas. Está grave, pero podrá contarlo. La Policía Municipal de Madrid, junto con la Policía Nacional, investigan ya los motivos de este ataque y de por qué el perro atacó a una persona que en teoría conocía.
Y contamos también que en la localidad de Beas de Segura, en Jaén, pues están de luto tras la muerte de una mujer por una cornada durante los tradicionales toros ensogaos que tienen lugar en honor de San Marcos. Así que nos situamos ya también en Jaén. COPE Jaén, Antonio Agudo.
La tragedia ocurrió en torno a las 7 de la tarde. El festejo estaba a punto de terminar cuando el toro corneó a la mujer, una barcelonesa de 59 años. Al parecer, la fallecida intentaba guarecerse en una barrera porque no llevaba la ropa adecuada para participar en el encierro de los tradicionales toros ensogaos que se celebran en honor de San Marcos. El animal la cogió en lo que se conoce como Callejón del Butano, que une el paseo con la calle del Ayuntamiento. Un callejón estrecho donde no hay posibilidad de resguardarse. La cornada fue mortal. Los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvarle la vida.
Mala suerte también para esta mujer, que en realidad pues parece que no quería participar, ¿no?, en ese encierro.
Bueno, son ya casi y 24, las 8 y 24, 7 y 24 en Canarias. Estamos en el Teatro Albéniz, en Málaga. Les esperamos. Al fondo puede que quede algo de sitio. Estaremos aquí hasta la una en punto de la tarde. Tenemos cosas que contarles. Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Carla! Desde Málaga. Roque, Julia, Paula. Guillermo y Manuela. Hugo, Alejandra y Diego. Y otro Diego más. Y más niños que van al colegio.
¡Ay, no!
¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Último jueves de abril, cielos soleados, salvo por aquí, por Málaga, por Ceuta, por Melilla, por Almería, en fin, y por el territorio de Francina Armengol, que tendrá el cielo
ellos,
cubierto.
Los pobres mallorquines siempre lo tienen cubierto con esta.
Bueno, total, fuera parte. Hola, hola.
Pues, pero de todas formas, para cielos cubiertos, los de la Comunidad de Madrid, en el día siguiente a la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta, la dimisionaria quiere seguir como diputada con dedicación exclusiva y mantener la presidencia del PP de Madrid, lo que me parece a mí que revela en la protagonista de este asunto una composición de lugar inadecuada, como en todo el proceso. No podrá ser. Hay consenso universal sobre el hecho de que Cifuentes debió dimitir antes, en los primeros compases del máster, pero queda en la sombra, aunque sería muy pertinente clarificarlo, quién ha guardado con tanto celo durante 7 años un vídeo cuya exhibición es ilegal por el aquel de la protección de datos. Hoy es un ejercicio interesante asomarse a las declaraciones de algunos dirigentes políticos sobre el tema. A mí me llaman mucho la atención las de Íñigo Errejón, personaje por el que tengo una cierta debilidad, con una beca Black o contrato de investigación, como le gusta decir a él, cuyos términos no cumplió y que le había sido concedida o concedido por un camarada de partido y profesor de la Universidad de Málaga, que fue recompensado después con un escaño en el Congreso, lo cual llevó a Errejón a ser inhabilitado por dicha universidad, extremo que él negaba con impresionante desfachatez el domingo pasado a Ana Pastor. Errejón se explica en términos morales, y también Pedro Sánchez, que no ha aprendido nada desde el día que le negó la condición de persona decente a Mariano Rajoy en un debate electoral. En respuesta, Albert Rivera, que había pedido al PP un candidato limpio, dijo que no puede haber ningún candidato limpio en esos escaños. Madre mía, el que puso al frente del PSOE madrileño al matemático fingido, el que tiene a 2 expresidentes del partido en el banquillo de los ERES, el que tiene a su partido en Valencia con las mismas maños que tanto y tan eficazmente reprocharon a la organización regional del PP.
Pues parece que haya como una especie de acuerdo en que las facturas solamente se le pasen al PP.
Eso es cierto. El Partido Popular está en un momento, yo creo que muy peligroso para su futuro. Se ha desconvocado el pleno previsto en la Asamblea de Madrid y ha salvado la moción de censura, que decae por razones naturales, pero caben dudas de que pueda reponerse en el año que falta para las elecciones. Se admiten cábalas sobre esto. Me decía ayer con ironía una persona bien instalada en las alturas del PP que Rajoy es un político con gran capacidad para mover los acontecimientos. Esta mañana le faltaban los presupuestos y le sobraba Cifuentes, y al mediodía ya tenía presupuestos y no tenía Cifuentes. Y efectivamente, en medio del lío que supuso el anuncio de su dimisión por Cristina Cifuentes, la gran preocupación política de Mariano Rajoy se despejaba gracias al PNV. La subida de las pensiones con el índice del IPC es la causa. Esto no les va a gustar al resto de los partidos, que también reclamaban la subida y ven que la va a capitalizar el nacionalismo vasco. Me pongo en las tentaciones de Rivera, aunque es de suponer que las dominará. Ahora solo falta saber quién pagará esto, pero a poco que reflexionemos vamos a conocer la respuesta.
Bueno, pues que pase el primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Bueno, empezaremos por un donante, siguiendo la tradición que hemos implantado últimamente. Gorpua dijo en mi blog: si eres diputada y te pillan robando en un súper, malo, tienes que robar y luego ser diputado, como Cañamero, por ejemplo. Inconformista hizo una exhibición de lógica implacable. Íñigo Errejón mintió en el programa de Ana Pastor. Dijo que no estaba inhabilitado en la Universidad de Málaga. La universidad ha respondido: si Cifuentes no debe seguir siendo presidenta, Errejón tampoco debería ser candidato. Mariano Alonso: hace unos meses indagué sobre la persona de Albano Dante Fachín y descubrí que, según confesión propia, frisando los 30 y ya con un hijo, reflexionaba en casa de sus suegros, que le acogían, sobre la idoneidad de iniciarse en serio en el mundo laboral. Mendy anotó en Twitter: ganas de complicarse la vida lo de Cifuentes, con lo fácil que hubiera sido cargar las cremas al presupuesto, como el alcalde de Zaragoza La Gomina. Alonso, ya solo quedan Soraya y Feijóo para suceder a Rajoy. El PP parece un capítulo de Yo, Claudio. Y mi admirada Roosevelt ha venido a calificar con propiedad el asunto a Cifuentes. Mangar cremas antiedad en un Eroski de Vallecas, llevando zapatos de Prada. ¡Cuánto daño ha hecho Almodóvar!
Adiós, me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Tengo un mensaje de Orange.
Pues justo ahora tenemos que hablar de inteligentes, del wifi inteligente. Porque, a ver, ¿pierdes la señal y calidad del wifi cuando te alejas del router? No te conformes con eso, porque con el nuevo wifi inteligente de Orange y su fibra simétrica de 1 GB, no importa el tamaño de tu casa. Tendrás una conexión óptima en todos tus dispositivos conectados a la vez y a la máxima velocidad. ¿Quieres dejar de buscar el wifi por tu casa ahí a lo loco? Pues no, hazte ya con el wifi inteligente de Orange, llamando gratis al 1414 o en orange.es. Wifi inteligente.
Aquí están Inocencio Arias, embajador. El señor Francisco Robles, a continuación Paco, y mi querido señor San José, Antonio San José, páginas de oro de la radio. Y los tres reciben alborozados la visita de don Francisco de la Torre, que es el alcalde de Málaga. Me alegro mucho de saludarle, señor alcalde, ¿cómo está?
Pues bien, aunque no con la voz que la COPE merece. Por mi parte, estoy saliendo de un catarro, que lo paso en pie, trabajando, y tiene ese inconveniente, te dura un poco más, pero en condiciones de poder hablar con vosotros unos minutos. Encantado de que estéis aquí, de verdad. Bienvenidos a Málaga.
Gracias, querido alcalde. Ahora le preguntaré cómo sigue creciendo Málaga y cómo Málaga sigue siendo objetivo, por otra parte, de comentarios laudatorios en medios de comunicación de medio mundo. Le tengo que preguntar por Cristina Cifuentes, de la que tengo entendido que usted tiene buena relación, es cuando menos persona llegada. ¿Qué primera sensación tuvo ayer cuando anunció la dimisión la señora presidenta de la Comunidad de Madrid?
Vamos a ver, por un lado, una sensación de lástima y de pena. Creo que ese final tiene un componente de humillación que no hay que desear a nadie. Por otra parte, si hubiera tomado una decisión hace unos días o hace una semana en línea que podía haberla tomado, ¿no?, en relación con el tema de Máster, pues también se hubiera evitado eso, ¿no? Por lo demás, creo que ha hecho un buen trabajo como presidente de la comunidad y tiene pues ese final que es triste, ¿no? Sinceramente. Lo que tiene que salir para todos es, desde el punto de vista de la exigencia que supone eso, desde el punto de vista ético a todos, tener los mejores políticos. Para mí los mejores políticos son aquellos que entienden que la política es servir al bien común, servir al interés general. Bueno, que nos apliquemos todos lecciones de todo este hecho, ¿no?, es lo que puedo decir.
¿El PP está al borde del naufragio?
No lo veo así, sinceramente. Creo que el PP tiene un balance con un activo formidable, que es la recuperación económica de España, un país que estaba en quiebra, a punto de la recuperación, cuando llega a gobernar este país, al final del 11, principio del 12, y las medidas que el gobierno adopta, sin apoyo de ninguna otra fuerza, que decían que había que hacer otros temas, rescate, etcétera, han dado frutos. Y hoy España tiene una situación económica que nos permite tener una política más ambiciosa en el plano social y una política, unos resultados de exportación, unos resultados de hacer más cosas, de crecer, no toda la velocidad que se quisiera, pero sí crecer también en inversiones. En fin, el panorama es muy distinto. Lo que hay es que venderlo bien. Desgraciadamente, temas como este absorben la atención, de alguna forma, desvían para mí la atención de los temas esenciales del país, que queda un gran tema, que es la educación, el gran pacto de Estado sobre educación, y ponerlo en marcha.
Usted conoce a muchos mandatarios extranjeros, ha viajado mucho de sus años como alcalde, muchos alcaldes han venido aquí, conoce mucha política de muchos países. ¿La política en España es especialmente cruel, o el grado de crueldad que en la política, los medios y más adyacentes en España está por encima de nuestro entorno?
Yo creo que quizá algo más por encima, pero también existe esa exigencia en todos los países del entorno, ¿no? La realidad, pues nuestra democracia es más joven, son menos años de democracia. Teníamos que haber comenzado ya desde octubre del 82, el momento en que se preveía pues una etapa de cierta longitud en años, 3-4 mandatos de gobierno PSOE y de estabilidad en el PSOE, pues haber hecho un gran análisis y compromiso de ética en la política, de transparencia en la política, de descentralización del poder regional hacia el ámbito local, de transparencia no solamente en los gobiernos, pero transparencia en los sindicatos, transparencia en las cajas de ahorro, de una gestión nada más que regular todos aquellos años. Y ese pacto era PSOE, AP de entonces, los partidos nacionalistas, y todo eso hubiera permitido tener hoy una democracia con más prestigio de la que tenemos, ¿no? Pero yo creo que el balance, inclusive de la democracia española, 40 años de la Constitución se van a hacer en este año, es muy satisfactorio. En términos generales, el país ha cambiado a mejor, claramente. Pero no nos permitimos fallos. Y yo sé que cuando un sistema que sale de una situación autoritaria y es nuevo y tiene que ganarse la confianza también de la gente, no solamente basta con decir se vota libremente, votaría más, sino también tiene que tener luego esa capacidad de conectar con la gente y de que la gente pueda realmente confiar en ti porque tú haces méritos para ello y todos tenemos que hacer méritos para ello. Tienes un compromiso de todas las fuerzas políticas y de todos los que estamos en la política. Estamos totalmente a tiempo, la democracia va para adelante en España, ¿no? Pero sí, exigencia, digamos, yo creo que aquí mayor, por eso, por la juventud de nuestra democracia y porque quizá la gente tenía una confianza enorme en que todo se resolvía con la libertad y con la autonomía. Permíteme este recuerdo de eslogan que se coreaba mucho, ¿no? Y todo significa más responsabilidad, tanto la democracia como la autonomía luego a nivel local.
Dos últimas cuestiones. Una de ellas, ayer era noticia, la portada de ABC, por ejemplo, lo resumía. La deuda pública en España sigue creciendo, es decir, el gobierno se sigue endeudando.
Claro, mientras haya déficit, sigue creciendo. Claro.
Sigue creciendo. Bien, el déficit está como está y se tira de lo que se tira, que es de alguien que nos deje dinero. Y luego dice el gobierno, bueno, no lo dice así, pero dice, bueno, ya vendrán los ayuntamientos que como ahora mismo están haciendo una política de déficit, ¿no?, de superávit en alguna de las
cuentas.
Cierto superávit. Bueno, eso nos va a ayudar a controlar las cosas. ¿A usted le sabe mal tener que hacerle el trabajo al ministro de Economía?
No, vamos a ver. Lo importante es que la economía en términos generales funcione bien. Eso es bueno para todos, para las autonomías, para los ayuntamientos, por tanto, que el gobierno sea capaz de hacer una política que cumpla objetivos, no porque lo marque Bruselas, sino porque el sentido común lo señala, de que no podemos gastar más de lo que se ingresa, o no mucho más de lo que se ingresa, y que lo haya un buen uso de todos esos recursos, me parece esencial. Que tengamos un panorama de crecimiento que nos permita a la provincia de Málaga crecer a más del 3% en el año 2018, eso es bueno en general, ¿no? Eso crea empleo, crea actividad. Tenemos que seguir creciendo en esa línea, ¿no? Lo que hay que modelar y modular y frenar el crecimiento, digamos, de todo el año de déficit o la cifra que hay, irla bajando más, para que la deuda efectivamente no crezca más, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y seguir teniendo una economía competitiva, ¿no? Y tener en eso una política muy de transparencia y muy de, digamos, identificación de todos con esos objetivos donde nos jugamos mucho, evidentemente. Pero lo de David todavía no me importa que haya esa situación de que el superávit está ahí, siempre que también me deje gastarlo con una cierta libertad al servicio del interés general de la ciudad, ¿no?
Precisamente lo que ustedes han gastado en Málaga como inversión, como política de renovación de la ciudad, en fin, los que hemos conocido antes hablábamos, ¿no?, de cómo estaban las cosas, cómo era la ciudad hace esta misma zona del centro, ¿no?, esta misma calle. Sí. La Plaza de la Merced hace pues apenas 20 años y como está ahora, en fin, efectivamente se nota un progreso. ¿Cuántos días cree usted que hace falta a una persona que ahora venga de Bruselas, de Barcelona, de Sevilla, de donde quiera, para ver bien Málaga y para ver bien toda la oferta, por ejemplo, cultural y museística que tiene Málaga? ¿Dos, tres, cinco?
Vamos a ver, sí, depende del tiempo que disponga. Se puede hacer una visita de dos días, pero mejor tres, cuatro, cinco. Sobre todo, si queremos que entienda bien la oferta cultural, la oferta musicística, disfrute de la ciudad, de los espacios que tiene encantadores en el centro histórico, también en las zonas litorales, pero en otros muchos distritos de la ciudad, que disfrute de las vistas maravillosas de los senderos que hay en las colinas que rodean Málaga hacia la bahía, que entienda el avance tecnológico de Málaga, los proyectos Smart City, que pueda entender la capacidad de atraer inversiones, que es el gran reto que tenemos, esa Málaga maravillosa conseguida entre todos, sea conocida a nivel internacional, que la marca Málaga Valley, como réplica al Silicon Valley, sea una realidad atrayendo inversiones, atrayendo talento, para que el talento conozca que Málaga está ahí. Entonces necesita un poquito más, cuatro días, cinco días, pero se puede hacer visitas sintéticas, vamos a decir, si vale la pena. Nosotros estamos dispuestos a preparar el programa de visitas según la prisa.
Yo soy de los que veo el Museo del Prado media hora, bueno, menos, 20 minutos.
Es un récord.
Sí, porque yo voy andando por las salas y voy viendo las cosas.
Bueno, saludando y saludando.
Claro, saludando, no me detengo a ver la firma de Rafael, por
y
ejemplo.
Entrando en el Facebook.
No lo hace en 15 porque te para la gente.
Porque exactamente. Quiere decir que el Pompidou pues lo vería pues en 20 minutitos.
Sí,
minutitos está bien. Es el Pompidou, el ruso.
Creo que vale la pena ir con más calma. Se nota que es un hombre apresurado. Creo que los museos del arte merecen un cierto reposo, una cierta un disfrute, ¿no? Hay que empaparse, entender las obras, en fin. Yo creo que hay mi consejo, a no ser que lo veas con mucha frecuencia. Y bueno, pues todos los días dedico 20 minutos al Prado, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es una exageración de Carlos, ¿no? Yo creo que se necesita el tiempo hasta que uno diga, bueno, pues. Ya lo tengo entendido, ya disfruto, he disfrutado suficiente en este, me voy a otro, no me voy a otro. Pero los rincones que tiene Málaga en ese sentido son maravillosos, el Jardín Botánico de la Concepción, el parque de cosas, árboles maravillosos, los espacios litoral, el puerto ciudad, el Muelle 1 y 2, si vamos a los temas de gastronomía, pues necesita muchos días para conocer bien los detalles que aquí existen, ¿no? Eso le pasa a otras ciudades. El encanto de Málaga es una ciudad litoral y que sea, digamos...
Que ha ganado la playa de nuevo.
Que, exacto. No digo ha descubierto el mar. Ha puesto énfasis en lo importante que es ser ciudad litoral en el mar Mediterráneo, ese mar de cultura, correcto, ese mar maravilloso. Correcto. La luz de Málaga que cantaba Ortega y Gasset. Pues cosas de ese tipo, disfrute de ello, no se pueden hacer en 5 minutos, querido Carlos.
Don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, me alegro mucho de saludarle, le deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Va a ser usted candidato otra vez, ¿no? Me imagino.
Pues la verdad es que me lo han pedido, lo he pensado un mes.
Y ha dicho que sí.
Y he dicho que sí, que la ilusión y los proyectos que en Málaga existen merecen la pena, queridos amigos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Bienvenidos a Málaga.
Bueno, son y 47. Continuamos con las reflexiones en las que estábamos metidos, querido Chencho.
Sí. Bueno, yo lo que habéis afirmado hace un minuto, que Rajoy puede estar tranquilo. Rajoy puede estar tranquilo el día de hoy, efectivamente. Ha salido Cifuentes y ha logrado los presupuestos. Ahora, Rajoy y el Partido Popular han tenido un desgaste enorme en estas últimas fechas. La economía lo han hecho muy bien. Otros partidos que se han estado y la Unión han hecho mucho peor, lo cual ha redundado en beneficio de muchos españoles y el empleo y tal. Pero, sin embargo, hay otras cosas que han desgastado enormemente a Rajoy. La corrupción, en primer lugar, porque pensemos en el asunto de los 2 tarros de crema de la señora Cifuentes. La señora Cifuentes tenía que saber que llevarse 2 tarros es un pecadillo. Pero si eres un político, ya es un pecado mortal. Y si eres un político del PP, es un pecado mortal con nocturnidad, alevosía y ensañamiento.
Cuidado, que esto también le costó a uno del PSOE, el famoso pijama del senador. También le costó.
Pero más, pensemos en los trajes del presidente de la Comunidad Valenciana. Un periódico nacional le dedicó 100 y pico portadas.
Sí, sí.
A que le habían pagado 2 o 3 trajes. Por lo tanto, el PSOE ayer. Y luego otra cosa que ha desgastado enormemente a Rajoy, me vino enormemente, es el tema catalán. El tema catalán le ha hecho perder. Es decir, si ha sido prudente, la izquierda no se lo va a reconocer. Y sin embargo, esa prudencia le ha dañado votos en el voto conservador. Bastante. Pero volviendo a la pregunta que tú hacías, en todas partes cuestionabas. En Estados Unidos hay gente del Partido Republicano filtrando cosas para jorobarle la imagen al señor Trump. En Alemania, cuando cayó el canciller Schröder, fue en buena medida, y cuando cayó Kohl, fue en buena medida porque colegas suyos filtraban cosas. Y pensemos lo que está ocurriendo en Brasil. Bien. Están crucificando a Lula y a la señora Rousseff, que no sabemos si han hecho lo que han hecho, pero la cuestión es que partidarios suyos, gente de su partido, no votantes suyos, han filtrado cosas para fundirlo. Y lo están fundiendo a Lula, probablemente el hombre más popular de Brasil, le pueden caer 12 años de cárcel.
Sí. Paco.
Es que ahí es donde está la clave. Esto no es, si nos ponemos un poquito pedantes y hablamos de Aristóteles, hay que distinguir entre lo inmanente y lo contingente, lo estructural y el detalle. Aquí el problema es la estructura del Partido Popular en Madrid. El Partido Popular en Madrid es un partido para descambiarlo, o sea, para descambiarlo entero y pleno.
Una,
o sea,
cueva de espías.
Es que allí saben dónde se tosen, si el Herrera o el Roble, el San José o el Laría se toman una cerveza, si se toman 3. y si se toman cinco, y si vas a un bar de copas, o si vas a una tienda recreativa de ludopatía, se lo saben todo, que se lo saben todo de ti, es que están espiándose los unos a los otros continuamente, y hay gente en la cárcel, y el que está en la cárcel no se quiere comer el marrón, y el que está en la cárcel quiere salir, y si tiene información la va a sacar. O sea, el problema es un problema estructural del partido, no es un problema de dos tarritos de crema, que puede responder, no lo sé, pero puede responder a la cleptomanía, que es una enfermedad como otra cualquiera, como lo es el alcoholismo o como es la ludopatía. Si habláramos en España en términos serios, no estaríamos diciendo que Cristina Cifuentes es una ladrona, porque nadie roba dos tarros de crema por robar dos tarros de crema. Eso es una alteración de la conducta.
Es compulsivo.
Es una cuestión compulsiva que se trata psicológicamente y que se puede curar.
Lo que pasa es que cuando tú no distingues el bien del mal en este tipo de cosas...
Esa es la segunda reflexión que hay que hacer. Una persona sí está capacitada para llevar a cabo, pero que hay que hacer ese debate de forma serena, no con aspaviento, sino con serenidad, con tranquilidad, con juicio y con razón. Y el problema, insisto, es un problema estructural en el seno del Partido Popular de Madrid y va a seguir siendo así.
Bueno, por lo que sabemos y por lo que nos cuentan, Mariano Rajoy, que ha tomado cartas en el asunto, quiere cambiar de una manera clara el partido en la Comunidad de Madrid.
Adelantamos,
lo va a tener muy difícil. Lo va a tener muy difícil. Lo que sí parece es que no quiere dejar a nadie, ni del sector de Aguirre, ni del sector de Cifuentes, porque estábamos hablando siempre de candidatos posibles, si va a ser Pedro Rollán, que fue alcalde de Torrejón, si va a ser Ángel Garrido, el actual vicepresidente de Cifuentes. Parece que la idea de Génova, de Rajoy, del Partido Popular, es poner una persona que no sea ni de unos ni de otros, que sea una persona que pueda regenerar en este tiempo que queda algo, la imagen muy maltrecha del PP en la Comunidad
de Madrid. Que tenga un pasado como un niño que hace alguna...
Bueno, todos tenemos un pasado. A ciertas edades, Chencho, todos
que no haya cruzado semáforo
rojo. Ni le hayáis hecho un piropo a una señora opulenta.
Pero vamos a ver. Yo decía antes, lo de Cristina Cifuentes, ella cae víctima de su propia torpeza. ¿Cómo no se fue en el minuto uno? ¿Cómo no salía a decir, miren, perdonen, es verdad, yo me apuntaron a un máster, yo no sé cómo era eso, no estoy muy orgullosa de lo que pasó, lamento que lo que ha ocurrido, pido perdón, pido disculpas, se lo pido a la universidad y a los ciudadanos. Y ya está, eso primero, y a lo mejor no tenía que haberse ido. Y si eso sigue creciendo, te vas. No aguantas un día y otro día, porque al final te sacan este vídeo y había más munición, por lo que sabemos. Sí. Hay más munición porque, y tú también estás informado, Carlos, las covachuelas estas de la política infecta, de la política más deleznable, tenían preparada. Aquí hay todo. Aquí se habla de algunos comisarios o excomisarios, se habla de políticos. ¿Ese vídeo dónde estaba? ¿Por qué se filtra ahora? Cuando tenía que haber sido destruido. Claro. Ese vídeo se queda en una empresa.
Primero, ¿quién lo guarda?
¿Y por qué lo guarda?
Y segundo, ¿quién lo filtra ahora? Claro. Es verdad que entre quien lo guarda y quien lo filtra hay una conexión.
Claro, se
conocen.
Evidente. Y se sabrá.
Bueno, se ofreció. El que lo guardó lo ha ofrecido ahora.
¿Y cómo se consigue ese vídeo?
Bueno, pues eso es una buena pregunta. ¿No? Eso tenía que quedar en el ámbito de una empresa de seguridad que presta servicio en una empresa comercial, en un supermercado. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién lo pasa? Ese vídeo no lo borréis, que nos puede servir. Y bueno, y al final el vídeo sale.
Si ella sabía que tenía esa espada de Damocles
encima... Pues es una
encima,
muy buena pregunta. Claro, ¿por qué no se fue?
Si ella sabía que tenía la espada de Damocles, ¿por qué ha dicho que fíjate, sabía que iba a ser chantajeada? ¿Cómo no dimite rápidamente?
Pero decía Carlos antes, es verdad, en una de sus entradas, hay mucha gente en PP que dice, ¿cómo nos has dejado llegar hasta aquí en tu apoyo cuando sabías que había todo esto? Y la actitud de Rajoy, cualquier observador...
Es decir, nos has dejado que demos la cara por ti.
Claro, y al final mira cómo quedamos, ¿no? La primera Cospedal, que ha sido su valedora principal en esto. Y luego creo cualquier observador que haya visto la reacción de Rajoy ha pasado de Sevilla hace 3 semanas en la convención del Partido Popular, donde, bueno, todo era apoyo a Cristina Cifuentes y risas y abrazos, el otro día en la Universidad Alcalá de Henares, que ya la cosa fue mucho más tensa, a decir, ha hecho lo que tenía que hacer, y se abre una etapa nueva en el PP, es decir, ya había una cierta molestia con Cristina Cifuentes porque era el día de los presupuestos y ella no se iba, entonces le dijo Cospedal en su despacho de la Puerta del Sol, te tienes que ir antes de mediodía.
En cuanto a la pregunta que estáis haciendo, una pregunta metafísica, no se ha ido porque el poder crea adicción.
Bueno,
ese es el problema.
Y pretender quedarse de presidenta de la Comunidad de Madrid es una ensoñación vana, de toda banalidad.
Si ella sabía,
pero es que tampoco puede quedarse como presidenta del PP de Madrid.
Claro, presidenta es que, del PP de Madrid. No se puede quedar.
No se puede quedar.
Presidenta del PP del Partido
no
de Madrid.
No querrá irse de diputada.
Ah, bueno, porque está forada.
Porque está forada y a lo mejor en el caso de la Púnica, si alguien en algún momento le llama a alguien para.
Claro. Pero Carlos, no podrá ser presidenta del PP de la Comunidad de Madrid.
Ha sido un
esto
poco
está claro,
ha
pero
sido...
es que esto es una ensoñación. No me quiero quedar y espero tener vuestra confianza.
Ahora, la crueldad.
Que el partido no lo va a dejar.
La crueldad
máxima.
Sin duda.
Es una cacería.
Estáis hablando antes de yo, Claudio, por cierto. Y con perdón, quien se ría cuando diga yo, Claudio, es que tiene una edad. Los chavales jóvenes no se
¿Cuál, ¿cuál ha leído el libro? ¿Cuál leído el libro?
Sí, no, el libro.
¿Ha leído Art Graves?
Tenemos ya, sí, sí. No. Yo, Claudio, ya tenemos una edad. La crueldad que se está demostrando es una crueldad, sinceramente, está, maléfica.
Está, perdona, Paco, está entre yo, Claudio, y uno de los nuestros.
Y uno de los nuestros, no, entre Shakespeare. O sea, es la crueldad. Es ir por el otro pero, y clavarle la daga por la espalda, pero con delectación, con alevosía.
¿Qué?
Winkley, que había por ahí, que escribía...
vamos a ver, para mejorar...